Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Queridos amigos, bienvenidos al programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Volvemos a encontrarnos con los manuscritos de la misma Teresa, la patrona de las misiones, doctora de la Iglesia. Teresa de Lisieux, apasionada de Dios, nos narra cómo inicia su vocación, pero en estos momentos que estamos leyendo, después de la gracia de Navidad, nos va a narrar las pruebas que ha tenido en su vocación.
En la última noche, la noche del amor, hablando claramente y sin parábolas, Jesús decía:
Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a él, y en él haremos morada. Mi paz os doy, permaneced en mi amor.
Vivir de amor es llevarte en el alma, verbo increado, palabra de mi Dios. Lo sabes tú, Jesús, que yo te amo, me abraza tu espíritu de amor.
Teresa continúa con este manuscrito y ella dice así: Pero apenas habíamos comenzado a saborear este ideal de la felicidad, tuvimos que renunciar libremente a él, y mi querida Celina no se rebeló ni por un instante. Sin embargo, podría haberse quejado, ya que Jesús no le llamaba a ella la primera. Tenía la misma vocación que yo, por lo cual le tocaba a ella partir antes. Pero así como en tiempos de los mártires, los que quedaban en la cárcel daban gozosos el beso de paz a sus hermanos que partían primero para combatir en la arena, y se consolaban pensando que tal vez a ellos se les reservaba para combates todavía mayores. Igualmente, Celina dejó alejarse a su Teresa y se quedó sola para el glorioso y sangriento combate al que Jesús la tenía destinada como privilegiada de su amor. Celina, pues, se convirtió en confidente de mis luchas y de mis sufrimientos, y tomó en ellos tanta parte como si hubiera tratado o si hubiese tratado de su propia vocación. De parte de ella no temía yo ninguna oposición. Lo que no sabía era qué medio emplear para decírselo a papá. ¿Cómo hablarle de separarse de su reina, al que acababa de sacrificar a sus tres hijas mayores? cuántas luchas interiores no tuve que sufrir antes de sentirme con ánimos para hablar. Sin embargo, tenía que decidirme. Iba a cumplir 14 años y medio y solo 6 meses nos separaban de la hermosa noche de la Navidad, en que había decidido ingresar a la misma hora en que el año anterior había recibido mi gracia. Escogí el día de Pentecostés para hacerle a papá mi gran confidencia. Todo el día estuve suplicando a los santos apóstoles que intercedieran por mí y que me inspiraran ellos las palabras que habría de decir. No eran ellos, en efecto, quienes tenían que ayudar a aquella niña tímida que Dios tenía destinada a ser apóstol de apóstoles por medio de la oración y el sacrificio. Hasta por la tarde, al volver de vísperas, no encontré la ocasión de hablar a mi papaíto querido. Había ido a sentarse al borde de su aljibe y desde allí, con las manos juntas, contemplaba las maravillas de la naturaleza. El sol, cuyos rayos habían perdido ya su ardor, doraba las copas de los altos árboles en los que los pajarillos cantaban alegres su oración de la tarde. El hermoso rostro de papá tenía una expresión celestial. Comprendí que la paz inundaba su corazón. Sin decir una sola palabra, fui a sentarme a su lado con los ojos bañados ya en lágrimas. Me miró con ternura y, cogiendo mi cabeza, la apoyó en su pecho diciéndome: ¿qué te pasa, reinecita? Cuéntamelo. Luego, levantándose, como para disimular su propia emoción, echó a andar lentamente manteniendo mi cabeza apoyada en su pecho. A través de las lágrimas le confié mi deseo de entrar en el Carmelo y entonces sus lágrimas se mezclaron con las mías. Pero no dijo ni una palabra para hacerme desistir de mi vocación. Simplemente se contentó con hacerme notar que yo era todavía muy joven para tomar una decisión tan grave. Pero yo defendí tan bien mi causa que papá, con su modo de ser sencillo y recto, quedó pronto convencido de que mi deseo era el de Dios. Y con su fe profunda me dijo que Dios le hacía un gran honor al pedirle así a sus hijas. Seguimos paseando un largo rato, mi corazón confortado por la bondad con que aquel padre incomparable había acogido mis confidencias, se volcó dulcemente en el suyo. Papá parecía gozar de esa alegría serena que da el sacrificio consumado. Me habló como un santo. Me gustaría acordarme de sus palabras para transcribirlas aquí, pero solo conservo de ellas un recuerdo demasiado perfumado para poderlo expresar. De lo que sí me acuerdo perfectamente es de la acción simbólica que mi querido rey realizó sin saberlo. Acercándose a un muro un poco elevado, me mostró unas florecillas blancas parecidas a lirios en miniatura, y tomando una de aquellas flores me la dio, explicándome con cuánto esmero Dios la había hecho nacer y la había conservado hasta aquel día. Al oírle hablar me parecía estar escuchando mi propia historia. Tanta semejanza había entre lo que Jesús había hecho con aquella florecilla y con Teresita. Recibí aquella flor como una reliquia y observé que al querer cogerla, papá había arrancado todas sus raíces sin troncharlas, como si estuviera destinada a seguir viviendo en otra tierra más fértil, y que el blanco musgo en el que había transcurrido sus primeras alboradas era exactamente lo mismo que papá acaba de hacer conmigo poco antes al permitirme subir a la montaña del Carmelo y abandonar el dulce valle testigo de mis primeros pasos por la vida. Puse mi florecita blanca en mi libro de la imitación, en el capítulo titulado Del amor a Jesús sobre todas las cosas, y todavía sigue allí. Solo el tallo se ha roto muy cerca de la raíz. Y Dios parece decirme con eso que pronto romperá los lazos de su florecita y que no la dejará marchitarse en la tierra. Una vez obtenido el consentimiento de papá, pensé que podría volar ya sin temor alguno hacia el Carmelo. Pero muchos y muy dolorosos contratiempos debían aún someter a prueba mi vocación. Cuando fui a comunicarle a mi tío la decisión que había tomado, lo hice temblando. Me prodigó las mayores muestras de ternura, pero no me dio permiso para irme. Al contrario, me prohibió hablarle de mi vocación antes de cumplir los 17 años. Era un atentado a la prudencia humana. Decía dejar entrar en el Carmelo a una niña de 15 años. siendo la vida de las carmelitas a los ojos del mundo una vida propia de filósofos, sería hacer un grave daño a la religión permitir que la abrazase una niña sin experiencia. Todo el mundo hablaría, etcétera, etcétera. Después llegó a decir que para decidirle a dejarme partir había faltado un milagro. Vi claro que todos mis razonamientos serían inútiles, así que me fui con el corazón sumido en la más profunda amargura. Mi único consuelo era la oración. Suplicaba a Jesús que hiciese el milagro que exigía mi tío, ya que sólo ese precio podría yo responder a su llamada. Pasó bastante tiempo hasta que me atreví a volver a hablarle a mi tío. Me costaba horrores ir a su casa. Él, por su parte, no parecía pensar ya en mi vocación, pero supe más tarde que mi enorme tristeza lo predispuso mucho a mi favor. Antes de hacer brillar en mi alma un rayo de esperanza, Dios quiso enviarme un martirio sumamente doloroso, que duró 3 días. Nunca, como en aquella prueba, comprendí bien el dolor de Santísima Virgen y de San José mientras buscaban al divino niño Jesús. Me encontraba en un triste desierto, o mejor, mi alma parecía un frágil esquife, abandonado sin piloto, a merced de las olas tempestuosas.
Vivir de amor es vivir tu evangelio. Oh Rey glorioso, mirando hacia la cruz, vives por mí, oculto en una hostia, por ti Dios amó la soledad.
Mi vocación es el amor. Está en Radio María, escuchando a Teresa de Lisieux. Vamos a continuar con este manuscrito que hemos dejado en la lectura hace un momento, y es precisamente Teresa de Lisieux que nos habla en su manuscrito autobiográfico, el número 1, o el A, manuscrito A, después de la gracia de Navidad. Vamos a ver. Copié varios pasajes, dice ella, sobre el amor perfecto y sobre la acogida que Dios dispensará a los elegidos cuando el mismo sea su grande y eterna recompensa. Repetía sin cesar esas palabras de amor que habían abrazado mi corazón. Selina se había convertido en la confidente íntima de mis pensamientos. Desde la noche de Navidad ya podíamos comprender la diferencia ya no existía, pues yo había crecido en estatura y sobre todo en gracia. Anteriormente a esta época yo me quedaba con frecuencia de no conocer los secretos de Selina. Ella me contestaba que yo era demasiado pequeña y que tendría que crecer la altura de un taburete para que pudiese tener confianza en mí. A mí me gustaba subirme a aquel precioso taburete cuando estaba junto a ella. Le decía que me hablase íntimamente, pero la treta no me daba resultado, la distancia nos tenía separada. Jesús no quería hacernos progresar juntas, formó en nosotros corazones, en nuestros corazones, unos lazos más fuertes que los de la sangre. Nos hizo hermanas de alma enamorada. Se hicieron realidad en nosotros las palabras del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, cuando la esposa exclama hablando al esposo: haga de tu huella. Las jóvenes discurren el camino al toque de centella, el adobado vino, emisiones de bálsamo divino. Sí, seguíamos muy ligeras las huellas de Jesús. Las centellas de amor que él sembraba a manos llenas en nuestras almas y el vino fuerte y delicioso que nos daba a beber hacían desaparecer de nuestra vista las cosas pasajeras y de nuestros labios brotaban emisiones de amor inspiradas por él. Qué dulces eran las conversaciones que todas las noches teníamos en el mirador. Con la mirada hundida en la lejanía, contemplábamos la blanca luna que se elevaba lentamente por detrás de los altos árboles y los reflejos plateados que derramaba sobre la naturaleza dormida, las brillantes estrellas que titilaban en el azul profundo, el soplo ligero de la brisa nocturna que hacía flotar las nubes de nieve, y todo elevaba nuestras almas hacia el cielo, del que no contemplábamos todavía más límpido reverso. No sé si me equivoco, pero creo que en la expansión de nuestras almas se parecía a la de Santa Mónica y su hijo, cuando en el puerto de Ostia caían los dos sumidos en el éxtasis a la vista de las maravillas del Creador.
Vivir de amor es vivir para ti. Vivir de amor es morir por ti, Señor. Vivir de amor es vivir para ti. Vivir de amor es morir por ti, Señor. Morir de amor, es esa mi esperanza. Cuando yo vea romperse mis cadenas, mi Dios será mi grande recompensa. Más bienes no quiero poseer. Quiero ser abrazada por su amor. Yo quiero verle y unirme siempre a él. Este será mi cielo y mi destino. Vivir de amor es vivir para ti. Vivir de amor es morir por ti, Señor. Vivir de amor es vivir para ti. Vivir de amor es morir por ti, Señor.
Me parece que recibíamos gracias de un orden tan elevado como las concedidas a los grandes santos. Como dice la imitación, a veces Dios se comunica en medio de un fuerte resplandor, a veces tenuemente velado, bajo sombras y figuras. De esta manera se dignaba manifestarse a nuestras almas, pero qué fino y transparente era el velo que ocultaba a Jesús de nuestras miradas. No había lugar para la duda, ya no era necesaria la fe ni la esperanza. El amor nos hacía encontrar en la tierra al que buscábamos. Al encontrarlo solo en la calle, nos besó para que en adelante nadie pudiera despreciarnos. Gracias tan grandes no podían quedar sin frutos, y estos fueron abundantes. La práctica de la virtud se nos hizo dulce y natural. Al principio mi rostro deletaba muchas veces el combate, pero poco a poco esa impresión fue desapareciendo y la renuncia se me hizo fácil, incluso desde el primer momento. Ya lo dijo Jesús: al que tiene se le dará y tendrá de sobra. Por una desgracia acogida con fidelidad, me otorgaba cantidad de nuevas gracias. Se entregaba a mí en la Sagrada Comunión con mucha más frecuencia de lo que yo me hubiera atrevido a esperar. Yo tenía como norma de conducta comulgar todas las veces que el confesor me lo permitiera, sin fallar una sola vez. Pero cuando fuese él quien decidiese, ¿cuántas sin pedírselo nunca? En esa época no tenía la audacia que ahora tengo. De haberla tenido hubiera actuado de distinta manera, pues estoy convencida de que un alma debe decir a su confesor el deseo que siente de recibir a su Dios. Él no baja del cielo un día y otro día para quedarse en un copón dorado, sino para encontrar otro cielo que le es infinitamente más querido que el primero, el cielo de nuestra alma, creada a su imagen y templo vivo de la adorable Trinidad. Jesús, que veía mis deseos y la rectitud de mi corazón, permitió que mi confesor me dijese que durante el mes de mayo comulgase 4 veces por semana. Y cuando pasó ese hermoso mes, todavía añadió una quinta más cada vez que cayese alguna fiesta. Al salir del confesionario brotaron de mis ojos lágrimas muy dulces. Me parecía como si Jesús mismo quisiera entregarse a mí, pues echaba muy poco tiempo para confesarme y nunca dije ni una palabra acerca de mis sentimientos interiores. El camino por el que iba era tan recto y luminoso que no necesitaba más guía que a Jesús. Comparaba a los directores a espejos fieles que reflejaban a Jesús en las almas y decía que en mi caso Dios no se servía de intermediarios, sino que actuaba directamente Él. Cuando un jardinero rodea los cuidados de una fruta que quiere que madure antes de tiempo, no es para dejarla colgada en el árbol, sino para presentarle en una mesa ricamente servida. Con parecida intención, prodigaba Jesús su gracia a su florecita, el que en los días de su vida mortal exclamó en un transporte de alegría: Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Quería hacer resplandecer en mí su misericordia, porque yo era débil y pequeña, que se abajaba hasta mí y me instruía en secreto en las cosas de su amor. Si los sabios que se pasan la vida estudiando hubiesen venido a preguntarme, se hubieran quedado asombrados al ver a una niña de 14 años comprender los secretos de la perfección, unos secretos que toda su ciencia no puede descubrirles a ellos, porque para poseerlos es necesario ser pobres de espíritu. Como dice San Juan de la Cruz en su cántico, sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía, aquesta que me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía. Ese lugar era el Carmelo. Pero antes de sentarme a la sombra de aquel a quien deseaba, tenía que pasar por muchas pruebas. Pero la llamada divina era tan apremiante que si hubiera tenido que pasar por entre llamas, lo había hecho por ser fiel a Jesús. Solo encontré un alma que me animase en mi vocación, la de mi madre querida. Mi corazón encontró en el suyo un eco fiel y sin ella yo no habría llegado en absoluto a la ribera bendita que la había cogido a ella 5 años antes en su suelo impregnado del rocío celestial. Sí, hacía 5 años que yo estaba separada de ti, María querida, y creía que te había perdido. Pero en el momento de la prueba fue tu manto la que me indicó el camino que debía seguir. Necesitaba ese consuelo, pues las visitas al locutorio del Carmelo me resultaban cada vez más penosas. No podía hablar de mis deseos de entrar sin verme rechazada. María pensaba que era demasiado joven y hacía todo lo posible por impedirme entrar. Y tú misma, madre, a fin de probarme, tratabas a veces de moderar mi entusiasmo. En fin, que si no hubiese tenido verdadera vocación, me hubiera vuelto atrás desde el primer momento, pues en cuanto empecé a responder a la llamada de Jesús, me encontré ya con obstáculos. No quise hablarle a Celina de mis deseos de entrar tan joven en el Carmelo, y eso aumentó mi sufrimiento, pues me resultaba muy difícil ocultarle nada. Pero este sufrimiento no duró mucho, pues pronto mi hermanita, que ya se enteró de mi determinación, y lejos de intentar disuadirme, aceptó con un valor admirable el sacrificio que Dios le pedía. Para entender cuán grande era ese sacrificio, habría que saber hasta qué punto estábamos unidas. Una misma alma, por así decirlo, nos hacía vivir. Desde hacía algunos meses disfrutábamos juntas la vida más dulce que con unas jóvenes puedan soñar. Todo alrededor de nosotras respondía a nuestros gustos. Teníamos una gran libertad. En una palabra, yo solía decir que nuestra vida era la tierra, era en la tierra el ideal de la felicidad. Hemos llegado pues al final de este programa y definitivamente aquí pues estamos viendo cómo Dios habla. Habla con una belleza inimaginable. Teresa nos habla y nos invita a abrir el corazón a Dios. Hoy queremos pedir a María, nuestra madre, pues que ella nos ayude a pedir por las vocaciones, por todos los jóvenes chicos y chicas que se sienten llamados, que digan su sí a Dios. No solo su sí, que si hay aquellos que sienten el deseo de ser misioneros puedan responder y sentirlo internamente en sus corazones. Y por eso decimos a María, Reina de las Misiones, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día, oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.